Quito, una ciudad llena de costumbres, leyendas y tradiciones. Conozcamos un poco más de esta bella y franciscana ciudad. Radio Municipal 720 AM presenta
Quito, memoria y leyenda.
Bienvenidos, bienvenidas.
Muy buenas noches, señoras y señores. Reciban un cordial saludo de su servidor José Luis Cedillo. Bienvenidos a su magazine radial Quito, memoria y leyenda, cuya misión es investigar, difundir mitos, relatos, leyendas, tradiciones que son parte de nuestro patrimonio intangible. Además, nuestro segmento de entrevista y música en vivo llega a ustedes todos los días sábados a través de Radio Municipal 720 de amplitud modulada. En este momento le vamos a dar el paso a Susanita. Susanita, muy buenas noches. ¿Cómo ha pasado usted?
Gracias, José Luis, por ese recibimiento tan cálido. Queridos amigos, es un placer compartir una emisión más de este programa con todos ustedes. Y como nos encanta siempre brindarles un contenido de calidad, queremos unirnos a la celebración por el Día del Pasillo Ecuatoriano, que se conmemora el 1 de octubre de cada año en honor al natalicio del recordado Julio Jaramillo, quien nació precisamente el 1 de octubre de 1935 en la ciudad de Guayaquil. Y para abordar precisamente las diversas aristas desde las cuales se pueden entender al pasillo, nos acompaña en la noche de hoy Gustavo Garcés Molineros y Alejandra Quiroga, quienes nos prometen sumergirnos en los aspectos más intensos de este género musical. Y como no puede faltar en nuestro segmento de leyendas, tendremos un interesante relato acerca de quién es el chullaquiteño, presentado por José Luis Cedillo. Antes de iniciar este ameno diálogo con nuestro invitado y nuestra invitada, vamos a ponernos en ambiente para escuchar la primera intervención musical de la noche. Y como no podía ser de otro modo, escucharemos del pasillo, reproche o reto, como también se le conoce, con letra del colombiano Julio Flores y música de Segundo Cuevaselli en la versión de Gustavo Garcés.
Sí, porque a tus plantas ruedo como un hilo te rendido y una mirada te pido con temor, casi con miedo. Sí, porque ante ti me quedo estático de emoción. Pienses que mi corazón se va de pena a romper y que por siempre ha de ser esclavo de tu pasión. Te equivocas, fresco y fragante capullo, yo quebrantaré tu orgullo, como el minero a la roca, si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar, tú la espuma, yo el mar. Que en sus cóleras confía. Me has hecho llorar, pero un día yo también te haré llorar. Entonces cuando rendida ofrezcas toda tu vida, perdón pidiendo a mis pies, perdón pidiendo a mis pies, como mi cólera es infinita en sus excesos. Sabes tú lo que haría en esos momentos de indignación. Arrancarte el corazón para comérmelo a besos. ¿Sabes tú lo que haría en esos momentos de indignación? Arrancarte el corazón para comérmelo a besos.
Luego de escuchar esta versión de la que no se puede hacer ningún reproche, quiero presentar a nuestros invitados, a Gustavo Garcés y a Alejandra Quiroga. Gustavo, les cuento, es el gestor del proyecto artístico Pasillando Voy, que incorpora el teatro, el relato, la danza y la música en un solo sentir para materializar una acción de venida del hacer y sentir pasillero ecuatoriano. Siendo así, y sin más preámbulos, quiero darle pues la bienvenida a este querido amigo que le conozco en su faceta de editor y que hoy me va pues a sorprender en su faceta de músico y cantautor. Buenas noches, Gustavo, y bienvenido.
Qué gusto grande, Susana. Un abrazo lleno de afecto artístico, musical, de construcción de vida. José Luis, igual, acá estamos contentos de asistir a una invitación, Alejandra, una mujer de arte dancístico, también buena noche, y estamos prestos a compartir, a entender mejor, a equivocarnos quizá en algunas apreciaciones sobre lo que es nuestra música, que identifica más al mestizaje ecuatoriano como es el pasillo. Pero ustedes dirán, acá estamos gustosos de atender y de asistir a esta grata invitación.
Qué bueno, Gustavo, porque lo que se trata en este programa es de dar conocimientos generales. Obviamente, a veces como humanos podemos decir cosas que no son del todo ciertas, y es justamente la riqueza de este programa, aprender también de quienes nos escuchan. Yo quisiera empezar, aunque suene esto un poco cantinflesco, por el principio. Y bueno, se barajan muchas hipótesis acerca de cómo el origen del pasillo, cómo ha llegado a nuestras tierras de este género musical. La musicóloga Ketty Wong, que me encanta el estudio que ella hace sobre la nacionalización del pasillo ecuatoriano, ella comenta que se supone que el pasillo tiene su origen en el vals europeo y que nos vino desde Europa este género musical, y que obviamente ya en este territorio, en lo que fue pues el Virreinato de Nueva Granada y después la Gran Colombia, adoptó unas características propias. No nos olvidemos que el Ecuador, cuando se independiza ya en 1822, formó primero, se llamó Departamento del Sur y después parte de la Gran Colombia, y se dice que en lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, ya se escuchaba el pasillo ya para aquel entonces, y en Venezuela recibió la influencia del joropo, en Colombia la del bambuco, y aquí en Ecuador del yarabí y el sanjuanito. Por eso nuestro pasillo es más lastimero, con un tempo más lento musicalmente hablando, y que bueno, no hay un origen cierto. Hay gente que dice que se originó en Colombia, dicen que aquí en el Ecuador. ¿Usted qué opinión le merece lo que yo le estoy comentando, Gustavo?
La apreciación es adecuada. Creo que el pasillo, así como un guagua nuevo a la vida artística musical de nuestra América, no podemos determinar ni tampoco pretender establecer el día tal, a tal hora, tal, ¿no?, hora, con un registro de nacimiento, porque registro. Estas cosas construyen los pueblos, estas manifestaciones artísticas van elaborando los pueblos y se asientan de acuerdo a sus conveniencias y sentires. Lo que sí podemos establecer en base al registro musical es que tiene del vals alemán, pero también tiene de España.
Exacto.
Tiene del paso doble, y tiene del flamenco, que ya podríamos hacer, claro, incluso una degustación en ese sentido. ¿Y de quién más o de dónde más tiene el sentimiento del fado portugués? Es allí donde el pasillo toma quizá esa melancolía, ese romance, para describir historias de vida, situaciones concretas del devenir, del amor y del desamor, del engaño, del desengaño, de las virtudes y los defectos que los seres humanos tenemos a través de esa acción de amar al otro o desamar al otro. Siendo así, el pasillo como estructura musical se asienta en Ecuador. Sabemos que ya los destellos pasilleros iniciales se originaron por allá en Venezuela, en las tropas libertarias de Simón Bolívar.
Exactamente.
Entonces, si la pregunta es, ¿cómo llegó? Vino en grupas libertarias. Vino con guitarras de romance y de esperanza. Vino con la fe profunda y certera de construir a través del arte musical mejores momentos para el día a día de la vida. Y si es que aquí se quedó y aquí se echó raíces y aquí se difundió, igual van a decir los colombianos,
claro,
porque también pueden decir los argentinos, porque hay un pasillo en Tucumán.
Hasta en Costa Rica hay pasillos.
Es decir, el nombre genérico, como en los medicamentos o en las situaciones generales, es aplicable a muchas manifestaciones del espíritu musical humano. Pero esta identidad mayoritariamente mestiza, yo puedo en ese sentido dar fe de que el pasillo ecuatoriano es mayoritariamente mestizo, porque si uno se acerca a un quichua de Otavalo, o a un saraguro, o a la zona de Cotopaxi Tungurahua, y les dice Imashutikangi, que en quichua es ¿cómo te llamas? Imaimantakangi, que en quichua es ¿de dónde eres? Y le dicen la zona de dónde es, y después le pregunta ¿qué música escucha? Si le gusta algún pasillo, ellos le quedan viendo como un gringo le quedaría viendo a un ecuatoriano cuando le menciona algo que desconoce musicalmente. Por eso, porque la población quichua y la población afroecuatoriana no ha asimilado, porque son otros sentires, otras estéticas, otras dinámicas de vida, no se puede generalizar que el pasillo es el Ecuador el que identifica, sin más, en todas las geografías. Hermana en mucho el mestizaje, se ha irradiado a las otras zonas, a las otras nacionalidades ecuatorianas, pero no se ha consolidado allí. Vayan a saber los musicólogos, los sociólogos, los antropólogos el por qué. Yo tengo mi explicación que puedo compartir en otro instante.
Claro, es interesantísimo lo que usted comenta, porque es verdad, en la segunda mitad del siglo XIX el pasillo era tocada por las famosas bandas militares, en esas retratas que hoy en estos tiempos ya no conocemos, de jueves y domingo. Lo interesante también es que el pasillo fue escuchada por la clase dominante. Se dice que fue una música de salón, en donde la gente pues pudiente contrataba músicos y al son del piano se hacían veladas y se escuchaba también el pasillo. Más también se arraigó en las clases populares, y ya pues con la Revolución Liberal, la llegada de Alfaro, el pasillo fue tomando más cuerpo, se fue adentrando más en la gente. No olvidemos que incluso se compusieron pasillos políticos, incluso hay unos cuantos en honor al general Eloy Alfaro. Y el boom del pasillo, según los estudiosos, se da en el 30, cuando además el dúo Ecuador graba ese famoso Guayaquil de mis amores, que es el himno del pueblo guayaquileño, y hasta se filmó una película. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, escucharon el pasillo en los gramófonos y después en la radio, que también tuvo una gran influencia para que el pasillo como ritmo se vaya pues divulgando. Entonces sí podemos decir, como usted bien lo dice, que fue el mestizaje el que también pues se apoderó de este género musical.
Claro, y usted bien señala, era una música de salón. Bolívar, y se conocen pequeños datos históricos, porque lo que más interesaba ahí era hablar sobre las batallas, sobre la estrategia política, sobre la conformación de la Gran Colombia, pero ya hay manifestaciones musicales. Era un piano y un violín, pero luego pasa a ser popular por la fuerza que tienen los sentimientos humanos. Entonces, cuando el pasillo ya se va construyendo con poesía de poetas de carne y hueso, de poetas de la calle, se va cambiando su estructura y llega el famoso instrumento popular que sirve en todo momento y lugar, que no necesita corriente ni pesa mucho, que
se acopla
entre caja musical, caja musical torácica del cuerpo con la caja musical de ella, que es la guitarra. Y la guitarra se queda en el pasillo ecuatoriano como el instrumento principal. De manera que ahora, ayer, Mañana siempre habrá un guitarrero pasillero que no con la magistralidad que aquellos que gustan de lo magistral se pueda expresar, pero expresará lo esencial. Lo esencial es el sentimiento a través de una elaboración poética, porque ese es otro capítulo interesantísimo. Lo que ahora estamos viendo es sencillamente cómo llegó, por qué llegó, en qué llegó. Entonces, cómo llegó por el sentimiento, en qué llegó con las grupas libertarias, en las guitarras y las noches como esta noche, ¿sí? En las noches buenas y calmas o lluviosas y frías de estos seres que, gracias a ellos, estamos conversando acá, estamos conscientes de lo que nos dejaron Bolívar y sus huestes, San Martín y sus huestes, en lo que se llama libertad, que todavía es algo relativo, claro. Y es otro tema.
Sin ánimo de cómo es menospreciar el legado y el cariño que el pueblo quiteño y el pueblo ecuatoriano en general le tiene al gran Julio Jaramillo. Yo le estaba comentando fuera de aire de una amiga que es igual nacida en cuna de familia de músicos, una querida amiga lojana, no voy a decir el nombre, como no se dice el santo, sino el milagro, y ella me decía que a criterio de, obviamente de ella valga la redundancia, no estaba de acuerdo en que se haya pues elegido al 1 de octubre para festejar al pasillo ecuatoriano, no porque no se festeje el pasillo, sino porque se lo hacía en honor al natalicio de JJ, como se lo conoce, porque según ella, él era el mejor exponente más del bolero que del pasillo. ¿Usted qué opinión le merece esto?
Vaya,
sin querer meterle en camisa de once varas y con todo el respeto
métame nomás,
JJ.
Susanita, al contrario, camisa de once y de catorce, porque eso es lo que hay que decir, pues fue un apresuramiento del presidente de turno, porque no se puede por decreto sellar y decir este es el día del porque nació fulano o mengano o perencejo. Si nosotros reflexionamos con un poco más de profundidad, vamos a encontrar que en el pasillo, que es una construcción, volvemos al mestizaje ecuatoriano, han participado grandes poetas de inmensa capacidad, ¿no? Han participado creadores musicales como el Pancho Paredes Herrera, el Francisco Paredes Herrera cuencano, que apenas legó al Ecuador y su música mil y más composiciones, y que tenía tanta generosidad, que componía para Juan Carlos, y componía para Vicente, y componía para José Luis, y Alejandra, y para Susana, y les decía, pero te compongo la canción, pero un favor, no digas que fui yo. Es decir, las que se registran son mil. ¿Y por qué no se puso de Francisco Paredes Herrera cuando nació él? ¿No? Y Julio Jaramillo, ¿cuántas composiciones? No le vamos a quitar.
Obviamente.
Julio tiene una tesitura y un sentimiento para cantar. Ya la amiga de allá de Loja ha dicho los boleros, yo podría decir las polcas, porque
también
este tipo se metió con todo, se metió con el tango, se metió, creo que hasta hizo rock.
Creo. Ya
y,
vamos a
investigar. Y el pasillo no es lo que mejor, como se diría popularmente, no es lo que mejor
no
le sale.
Exacto,
¿no?
Comparto la opinión.
Pero hay otras canciones y demás, pero bueno, ya está, y qué bueno que se haya decretado
eso
también,
sí.
Porque de lo contrario, quién sabe teníamos un día del pasillo y quién sabe estábamos conversando en esta mesa.
Claro.
Sí. Y estamos conversando acierto, desacierto, pero sí es un poco estrecha la fiesta. Es un poco estrecho el onomástico para el pasillo ecuatoriano. Yo creo que habría que cambiar en tiempos donde todo se propone a las asambleas y los bla, 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 unos 30 días de pasillo.
Todo el mes.
Una conmemoración octubre, el mes del pasillo. Queremos afirmarnos, queremos crecer, queremos proyectarnos con la raíz que tenemos detrás. Pues es muy poco, un 1 de octubre es en realidad escaso, uno ni bien, es como esos cumpleaños de gente grande, ¿no? Dice, ¿cómo vas a cumplir un solo día?
Un solo día.
Es que cumplir por lo menos 7.
Que festejas todo el año.
¿No?
Sí.
Es que cumplir por lo menos 15, o sea, depende de lo que hayas
hecho. Yo me festejo bien todo el año.
Vea usted, Susana querida, ese es mi criterio, así que el 1 de octubre, felizmente tenemos una fecha que festejar, un poco estrecha, pero alarguémosla, vamos a todo el mes y ahí vamos a estar mejor.
Como estamos rindiendo un sentido homenaje a este género musical, vamos a escuchar la segunda intervención musical de la noche a través del pasillo Amor Dolor, con letra de Juan de Dios Pesa y música de Carlos Chávez en la voz de nuestro invitado.
Thank you.
que es amor, es un deseo en parte terrenal y en parte santo. Lo que yo sé sentir cuando te veo, lo que yo sé expresar cuando te canto. ¿Sabes lo que es dolor? Un viejo amigo, eterno inspirador de mis profundas quejas, que está lejos de mí. Si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está lejos de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas, que está cerca de mí si estás conmigo, que está conmigo cuando tú te alejas.
Como veo que el tiempo se nos va acabando, Gustavo, y también quiero darle paso a Alejandra que nos acompaña, solamente quiero que usted me cumpla esa promesa que me hizo de campaña, para que no sea promesa de campaña y meternos en esas aristas ya más, así más complicadas del pasillo. Usted me hablaba de ciertos pasillos que para la época fueron prohibidos por la Iglesia Católica. Yo sí quisiera que brevemente pues tratemos de ese tema porque es muy interesante y poco conocido también.
Claro que sí. El pasillo se llama Rebeldía. Uh-huh. Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, su autor, hermano de Jorge Araujo Chiriboga, cuñado de la Carlotita uh-huh. Jaramillo del Ángel Leonidas, pues nacidos en Riobamba. Estos dos ñaños que eran muy asiduos de visitar el murcielagario en la Ronda, uh-huh. esa casita linda a la que hay que ir, queridas guarmis.
Aunque ya la Ronda no es la machis, Ronda de
antes. La Ronda no es, pero hay lugares preciosos como ese murcielagario donde ellos estuvieron ahí muchas veces, se amanecían y sabía que, Alejandra, ¿sabía usted que salían corriendo el domingo a las 6 para asistir a la misa de 7 en Santo Domingo? Los infelices hasta comulgaban, decían que el Ángel Leonidas era un tremendo.
Sí.
Por eso escribe esa canción, Rebeldía. Rebeldía que le dice al Dios Todopoderoso, será católico, apostólico y romano, será adventista, será musulmán, será lo que fuera, le dice que no está conforme con su suerte. Pero esa suerte le trajo muy mala suerte al Ángel Leonidas y por bula papal decretan le excomulgan y decretan la prohibición de que se acerque este autor de las canciones, Vicentico, ¿qué le parece eso? Que se acerque a las veredas de las iglesias. ¿Y cuántas iglesias tenemos en Quito? Son más de 22.
Claro,
todo el centro, José Luis.
Pasillo fue compuesto en el 38, si no me equivoco. ¿En qué año le saca?
Tempranamente. El pasillo toma fuerza en el año 45, más o menos. Sí, más o menos.
Ajá.
Pero, y de ahí ya, a partir del 50, ya el hombre murió excomulgado. Ajá. Parece que eso le causó una gran pena, una gran tristeza, porque lo que quería, y el pasillo describe, que le dice que le pagará, con su cuerpo y su alma y su espíritu, le pagará con vida lo que ha hecho mal en la tierra, le dice al Todopoderoso.
Y claro, hoy suena exagerado, pero en época en verdad fue un escándalo.
Por favor,
porque estaba cuestionando el destino, el poder, que Dios, que a cada uno supuestamente nos entrega, ¿no? Está cuestionando además, también el poder de la Iglesia Católica.
Además, claro. Otro pasillo que tiene, así visto desde un ángulo filosófico, que hemos llegado a descubrir es aquel que habla del pañuelo blanco, que este Fausto Galarza, el ambateño, el orfebre, el que vive ahora en Nueva York construyendo joyitas, ya llegas a los 80 y pico de años, pero él habla en cambio y describe lo que sería la traición, la deslealtad en las relaciones humanas, no solamente en las relaciones sentimentales. Cuando inicia la canción diciendo, ¿por qué no me dijiste cuándo me fingías? No le dice tú, mala mujer. No, le dice, ¿cuándo me fingías, amigo? ¿Cuándo me fingías familiar? ¿Cuándo me fingías
lo que fuera? Claro, pues te he dedicado a varias
personas. Que no me querías para no adorarte. O sea, eso es aplicable. Ese tipo de pasillos que se sacan del contexto, que la música ha llevado, que los sentimientos, que el apresuramiento, a veces la poca reflexión, quizá han llevado a creer que son solamente de pareja. No es así.
Claro, hay que escuchar.
Y otro pasillo que sale de esa estructura, pero que no es contestatario, aunque sí reflexivo, muy filosófico, es Lamparilla, ¿no? Luz Elisa Borja y Miguel Ángel Casares, sin conocerse, juntaron voluntades y nos dejaron para cantar en momentos claves. Grato es llorar, cuando afligida el alma no encuentra alivio a su dolor profundo. Son cosas del pasillo que ya vemos que no tienen nada de triste, que no tienen sino de contestar las preguntas que a veces el destino y la vida nos cambia.
Aquí también vamos a unir voces en este momento con Alejandra para que nos cuentes cómo una bailarina se ha incorporado en este proyecto del Pasillando y tú desde tu perspectiva estética, cómo asumes, cómo transmites a través del cuerpo este sentir y esta filosofía también que está detrás de este género musical. Bienvenida, Alejandra.
Claro, muchas gracias, buenas noches. Claro, el tema de la danza es un lenguaje universal. Tema del pasillo, nosotros lo tenemos desde que nacemos, ¿no? Mi papá, mi abuelito de Colombia, él escucha pasillo de acá. Entonces, tener esas influencias desde pequeña, me gusta la canción, escucho mucho el género, me ayudan a incorporar a mi tema de baile. Yo hago danza árabe, pero como la danza es universal, nosotros podemos expresar, y con estas letras que hay pasillos súper, súper profundos, que podemos expresarlo para que la gente lo entienda con el cuerpo. Entonces siento que es muy, muy grato bailar el pasillo con la fusión del árabe por el tema de la delicadeza y la sensualidad que tiene. Uno puede expresar muchas cosas con estos elementos.
¿Crees que esto también ayude a que las generaciones más jóvenes desde estas distintas aristas se interesen por el pasillo? Es decir, no solamente el pasillo cantado, sino también el pasillo entendido a través del cuerpo. ¿Crees que esto puede ayudar?
Claro, un montón. De hecho, mis amigas de la universidad las hemos incorporado en algunas de estas canciones. Sombras interpretamos hace poco con mis amigas, confusión de elementos árabes. Fue muy llamativo, fue muy colorido poder fusionar esto, nosotros nos metimos en el papel de sombras. Entonces, con los elementos, con las alas, con todos estos. Entonces, ellas se interesaron mucho porque pudimos mezclar estas cosas, nuestra pasión por el baile, con los elementos, con lo llamativo, con el pasillo, que es nuestra base.
¿Tú crees que hay ciertas letras que te ayudan más que otras, hablando del pasillo, a expresar corporalmente, que sea con más intensidad, con más emoción, con más tristeza? ¿Hay letras que te llegan más que otras o tú como artista todas las asumes de modo igual?
Sí hay canciones con las que uno se puede conectar de mejor forma por el tema de la letra.
Por ejemplo, ¿cuál es en tu caso?
Sombras, las que has bailado. Reminiscencias es una canción que me encanta. El tema de la letra y como que la historia y cómo uno se conecta. Entonces yo hablaba con Gustavo, alguna vez le contaba con el tema del pasillo Sombras, que mi papá compró un karaoke, yo tenía como unos 10 años. Yo lo puse, no estaba nadie en la casa, y me puse a cantar, y me di cuenta que me sabía la letra de muchas canciones, porque mi papá las escuchaba, pero como que uno de pequeño no le para mucha bola, pero puse el karaoke y me la sabía. Entonces esa canción ya quedó como marcada en mí, ya, durante todo el tiempo. Entonces sí hay canciones con las que uno puede conectar mucho mejor por la letra y como el cantante se expresó. Entonces sí hay.
Y gracias a este proyecto, ¿qué ciudades nomás han visitado en el país y cómo ha sido el recibimiento del público?
Súper chévere, es muy ameno porque, claro, La mayoría de los cantantes son señores y luego venimos nosotras como bien jóvenes a bailarlo, a mezclarlo. Se vuelve muy, muy llamativo. Estaremos visitando Baños. Baños es una ciudad súper chévere que tiene un movimiento artístico. Ambato.
Sí.
Ambato también tiene mucha apertura a todo este tema musical.
Para seguir pues entrando en ambiente, vamos a escuchar la tercera intervención musical de esta noche. Vamos a deleitarnos con El Pasillo, Tu Duda y la Mía, con música de Julio Villafuerte y en la voz de Gustavo Garcés.
Que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. Pues que alguna duda tienes, o quizás ya no me quieres. Puede ser que otros quereres te hagan proceder así. Que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás nunca en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá. Si es que no quieres más seguir conmigo, ten la franqueza y de una vez rompamos. Mi decisión es terminar contigo todo este amor que inútil nos juramos. Aunque sufra por amarte tanto la amargura de un hondo quebranto, no me importa si así lo has querido, bien lo sé por tu proceder. Pero amor como el mío sincero no hallarás en tu camino, y verás qué cruel el destino te consumirá.
Después de escuchar este pasillo, quiero ahora sí ya conversar con los dos, ya para cerrar por esta entrevista. El tiempo siempre nos falta. Gustavo, ¿usted cree que las generaciones actuales conocen y valoran El Pasillo?
Sí, están cada vez conociendo más. Tuvimos una experiencia con la que cerramos el año pasado una propuesta artística musical que se llamó Pasillandito, la historia de Pasillito. Visitamos 7 provincias y la última fue Tungurahua, en un teatro bien provisto de todos los elementos para una escena adecuada. Al final invitamos, cuando cantamos Ángel de Luz, invitamos a que la muchachada que asistía a esa presentación, que eran delegaciones de 12 establecimientos educativos, vengan al escenario y nos den algo de su creación o algo de su representación. Y con mucha timidez, a la mitad de la canción Ángel de Luz, salieron 3 personas, pero después fueron 5, y luego fueron 8, y después 20, y después 45. Fueron 45 personas que intervinieron, muchachitas y muchachitos, desde los 12 hasta los 16 años, que entregaron sentimiento de creación propia o representando a algún poeta. El que más sonó esa tarde fue Pablo Neruda. Siendo así, esa es la mejor muestra. Si uno va por las estadísticas, por el muestreo, es eso lo que nos permitió afirmar que la juventud tiene capacidades suficientes, como dice Alejandra, que porque escuchó al abuelo, porque escuchó al padre, porque escuchó a la tía, porque escuchamos siempre, cultivamos mejor este género. Así que hay terreno. Lo que se trata entonces es de mejorar la difusión, la estética de acercamiento a través de danza remozada, a través de expresiones musicales nuevas, a través de reinterpretaciones, porque por eso también el Pasillando Voy se incorpora el teatro, uh-huh, la danza, el relato, la literatura y la canción. Entonces, a alguien y a algo le tiene que pegar una de las manifestaciones. Uh-huh. Nos falta solamente el video y la pintura.
Hay que conseguirlo. Vamos pintado a poner bocas para que se unan más. Querida Alejandra, para terminar, para los más puristas tal vez suene hasta un poco arriesgado el hecho de que tú fusiones la danza árabe y también el momento que danza del pasillo. A mí me encantan esos riesgos siempre y cuando se los haga con respeto. Por ejemplo, a mí esa versión de María Tejada de Invernal en que funciona pasillo irás, o sea, me muero cada vez que la escucho. En tu caso, lo has hecho desde el respeto, desde el amor, desde el conocimiento. ¿Qué les dirías a todos aquellos que pueden decir, bueno, esta señorita está loca, entre comillas, por fusionar dos géneros aparentemente muy distintos, pero que en tu caso se unen y se unen muy bien?
Claro, sí es un poco, sí corremos un poco de riesgo, pero sí hay mucho respeto, porque también el pasillo está como culturalmente dentro de mí, entonces yo sé qué límites cruzo y no cruzo. Por ejemplo, nunca bailaría con el brasier y el vestido, obviamente. No, algo decente. El tema mezclar, el tema de que fusionamos los elementos es encontrar, cuando hice el papel de sombras, por ejemplo, encontrar uno de mis elementos, sea el velo, unas alas de Isis, alguno de estos elementos que me pudiera vestir de sombra y que yo pudiera hacer el papel de sombra. Pero sí, todo siempre con mucho respeto, con el tema de la cultura, sí, está también dentro de mí, entonces lo manejamos con una línea muy suave, muy tenue, entonces se vuelve muy llamativo, porque es claro, una fusión, vemos los colores, vemos, pero siempre nos mantenemos en la línea del respeto hacia él.
Para que los radioescuchas que nos están pues sintonizando en este momento, ¿dónde les ubicamos ustedes? ¿Cómo se les sigue con el proyecto Pasillando? Gustavo, ya para despedirnos, cuéntenos dónde les seguimos, cómo lo ubicamos.
Para salir, una invitación. El día 3 de octubre, ya poquitos días, en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, vamos a estar con Pasillando Voy.
¿Ya?
Ahí va a ser una expresión de todo lo que hemos conversado en el escenario. Un escenario, como dice la canción, chiquito,
sí,
y bonito.
Sí, chiquito, es muy acogedor, le conozco.
Como Pasillando, ustedes pueden encontrar en la página del pasillo, en la página del Pasillo Ecuatoriano, ahí nosotros tenemos una página donde estamos compartiendo, entregando novedades y también todas estas actividades que realizamos. Como artista, a Gustavo Garcés Molineros, en las páginas del Facebook, en las páginas también en un canal del YouTube, que pueden ustedes ingresar y ver allí nuestro calendario de actividades o lo que vamos compartiendo en el tiempo, en la medida en que realizamos los trabajos en escenario. Pasillando Voy es una derivación de lo que fue el pasillo El Espíritu del Ecuador, el Pasillando Ando, el Pasillos de Amor y Desamor. Es un replanteamiento de estético y una complementación de formas de hacer el pasillo, no solo desde lo musical, vocal, guitarrero, requintero, sino desde la acción del cuerpo, danzado, bailado y descrito en los relatos que presentamos al público. Vengan a la sala El Triciclo el día jueves 3 de octubre a partir de las 20 horas y de allí nos vamos a dar un abrazo bien pasillero.
Tú, querida Alejandra, unas palabras de despedida, por favor, convócale al público a que vaya a verte danzar.
Sí, los esperamos, como ya dijo Gustavo, el 3 de octubre estaremos ahí con sombras, otra vez, de papel de sombra estaré ahí. Entonces, para que vean esta innovación, espero que se animen, que lo degusten, que va a estar súper, súper chévere el evento. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes, Alejandra, Gustavo y su casa, pues, y seguimos pues en compañía de nuestro Radio Escuchas.
Una buena noche, muchas gracias.
Si usted tiene alguna sugerencia para nuestro programa, alguna leyenda que usted quiera escuchar, se puede contactar con nosotros por medio de nuestros celulares al 09 85 33 45 89 o al 099-29-6990. Les repito, 09-85-33-45-89 o 099-29-60-990. Durante años, la riqueza ancestral de la sabiduría de las culturas locales se ha manifestado a través de las leyendas, que han sabido transmitirse de generación en generación, a través de las tradiciones orales. En esta ocasión, les vamos a contar acerca de el chulla. Susanita, ¿qué es el chulla quiteño?
En verdad que este es un tema muy apasionante que merecería que hagamos un programa entero, José Luis, y estoy en mente que estoy pensando en la persona que podría ayudarnos. Sin embargo, para que nuestros radioescuchas conozcan algo de este personaje que lastimosamente ha caído mucho en el estereotipo y que a mí en lo personal me ofende cuando en las fiestas de Quito solamente lo presentan como un payaso o un vibrón. Eso hay que cambiar. El término chulla leva, según los estudios que se han publicado, esta palabra comenzó a utilizarse ya desde el año 1888, y chulla pues se deriva del quichua, que es uno ni uno más, o sea, solo uno, ¿no? Por eso decimos chulla vida, chulla leva.
O sea, y entonces, chulla es uno.
Solo uno, solo uno. Nomás, ¿no? Yeah. Por eso dice tenemos chulla vida. Sin embargo, este personaje que aparentemente aquí se lo malinterpreta, se lo manipula de mala manera, fue clave en el proceso de blanqueamiento del que hablan los sociólogos de finales del 19 y principios del 20, porque usted recordará, José Luis, que a principios del siglo XX, Quito comenzó a recibir una gran migración de personas de otras provincias. Entonces las clases dominantes se vieron pues afectadas por esta migración y también lo hicieron las clases populares. Entonces los famosos chullitas quiteños de los que conocemos nacieron justamente de los barrios populares. Y estos jóvenes, muchos de ellos pudieron ingresar incluso en la vida burócrata. ¿Y qué pasaba con estos jóvenes? Que eran pobres, pero tenían sueños de rico. Y es por eso que se inventaban que tenían pues ancestros, que tenían abolengo. Y trataban de vestirse como los grandes señores. Por eso vemos, por ejemplo, fotografías de chullitas que llevan leva, que llevan un terno. Y la gente rica se burlaba de los chullas porque tenían un solo terno. Pues se contaba que por la noche lo lavaban y lo planchaban pues debajo del colchón y a la mañana siguiente se ponían el mismo. Y lo interesante del caso, y es por eso que le digo que es un tema muy complejo, es que el chulla, a la vez que era discriminado por las clases dominantes de la sociedad quiteña, a su vez el chulla discriminaba a los provincianos, ¿no? A los cholos, como se les conocía vulgarmente. Y entonces es un personaje híbrido que se queda colgado porque nunca fue aceptado por la sociedad alta de Quito, pero tampoco tenía un espacio dentro de las clases populares. Fue como un híbrido el chulla quiteño que se queda colgado en la historia, ¿no? Entonces, esto es solamente una breve introducción. Hay que comentar y estudiar mucho acerca del chulla, pero lo que yo sí quisiera poner en relieve es que no se lo utilice como un personaje simplemente cómico o burlesco o como un simple país. No hay que tener mucho respeto porque detrás del chulla está todo un discurso de los primeros movimientos migratorios del Quito del siglo XX. ¿No? Es un tema apasionante que, como le digo, trataremos en su momento.
Listo, amigos oyentes, entonces no se diga más. Vamos a escuchar la historia de el chulla, Luis Suaznavas y Zeta.
El chulla es factor indispensable en el desenvolvimiento de la vida quiteña, porque su cinismo, su audacia, su inteligencia y su buen humor hacen pintoresco este valle de lágrimas que lucha y existe en las faldas mismas del Pichincha, volcán en huelga de cráteres apagados. Nuestras profundas y científicas investigaciones nos han conducido a la evidencia de que en Quito, joya engastada en el anillo andino, contamos con tres clases de chullas. El chulla de la clase media, el chulla rico, con blasones de nobleza rancia, y el chulla provinciano que tiene todavía olor a tomillo y hierbas aromáticas. En esta crónica que estamos hilvanando con el hilo de la observación, vamos a tratar, por ahora, única y exclusivamente, del chulla de la clase media. Del chulla pobre, rico en recursos y en audacia. del chulla plantilla y garboso que teje su vida con engaños, de aquel pobre chulla tenorio y farsante, amigo de todo el mundo, de aquel que vemos por las calles de Quito saludar a las damas encopetadas con una ligera inclinación de cabeza, mientras sus labios musitan por lo bajo en afán de galanteo.
¿Por qué Dios la haría tan bonita y tan bien distribuidita?
Este chulla nuestro, bromista y malintencionado, es todo un monumento que se destaca por encima de la masa ciudadana. Su vestimenta, su donaire, su manera de andar, sus costumbres son típicamente quiteñas. Son algo exclusivamente nuestro, porque es nuestro chulla. Hablador infatigable, sabe de economía, ciencia y política. Sus ideas, como la de muchos hombres que no son chullas, se balancean sobre la cuerda floja de la conveniencia. Cuando habla con un afiliado del Partido Comunista, es comunista recalcitrante, lanzador de bombas y anheloso de la igualdad conseguida por la fuerza. Cuando charla con un socialista, pone de manifiesto sus ideas socialistas. Cuando se encuentra con un liberal, manifiesta que lo único verdaderamente grande que existe en el Ecuador es el Partido Liberal Radical. Alma y sangre de Eloy Alfaro, puestas al servicio de la más pura y humana de las doctrinas. Y cuando habla del conservatismo, asegura que el Partido Conservador es el único partido de orden y de justicia. Es decir, nuestro chulla se identifica con todos los partidos. Nuestro héroe, extraído de la realidad misma del ambiente quiteño, ostenta su nombre en tarjetas de blanca cartulina como Luis Soas Navas y Z. Estudió en la Escuela de los Hermanos del Cebollar, en donde ya se le conocía con el mote de Ojitos, por sus dos ojos grandes, saltones y pícaros. Cuando la vida le enseñó a ser despierto, mentiroso y exagerado, entonces creyó oportuno cuidar de su persona. El único terno que poseía se lo planchaba poniendo el pantalón bajo el colchón de pajilla en que solía dormir. Al día siguiente, se admiraba de la raya magnífica que había conquistado para su pantalón. Cholero insigne, no dejaba doméstica tranquila en todo el barrio. Cuando alguien le preguntaba por aquel afán de perseguir criadas, el chulla respondía:
lo que pasa es que el médico me ha recetado una cocinera para el hígado.
Lucho Soas Navas y Z, olfateando un porvenir seguro, decide casarse con la hija del terrateniente Facundo Espinaca. Porque de jalón fueron creciendo sus ambiciones, su prosa y su afán de plantillero. Es este aspecto en el que vamos a admirar al chulla quiteño. En este aspecto interesante y real, al chulla que, alegre como un paso doble, ante nada se detiene. Vamos detrás del chulla que se encamina con paso nervioso hacia el domicilio de su amada. El zaguán de la casa de Facundo Espinaca está oscuro. Solamente las ventanas son pupilas luminosas. Un silbido rasga la túnica del silencio que cubre la noche. Otro silbido, más agudo, vuelve a rasgar la túnica. Y otro, definitivo, deja a la noche sin túnica porque la ha rasgado completamente. Es decir, que la noche se ha quedado desnuda. Entonces, una silueta femenina asoma su perfil en el zaguán. El chulla se acerca a la puerta de calle. Vuelve la cabeza para asegurarse que nadie le vea. Y toma las manos de su enamorada.
Estoy temblando de quererte tanto.
Tengo miedo de que alguien nos vea, Luis.
¿Miedo? Yo no sé lo que es miedo. Tengo solo miedo de tus ojos que hablan, de tus labios que besan, de tus manos que aprietan. Oh, ¿me quieres?
Siempre, Luis. Con todo mi corazón.
Me interesa tu persona, porque las virtudes me atraen. ¿Qué me importan los bienes terrenales que tiene tu papá?
Ya lo sé que nada, Luis.
A propósito, Pilloncito, ¿cuánto dijiste que valía la hacienda que tiene actualmente?
Unos 500,000 sucres.
¡Ay, qué regio!
¿Por qué te alegras?
Me alegro, Trinitica, porque te miro y no lo creo. Porque te creo y no te miro. Perdóname, me estoy haciendo un lío. Lo cierto es que no está lejano el día en que te entregarás a este hombre más noble que cualquiera. ¿Y las joyas que tiene tu mamacita cuánto valen?
Están avaluadas en 600,000 sucres.
¡Ay! ¡Oh, qué regio, Trinita! ¡Qué regio!
¿Regio qué?
¿Qué regio es tenerte cerca?
Muy cerca de mi pecho. ¿Sabes por qué? No sé. Se ha corrompido mi corazón, Trinita de mi alma.
Porque eres bueno, Lucho.
No, Trinita. No, se ha corrompido mi corazón porque mi pecho es una refrigeradora.
¿Piensas hablar mañana con papá?
Es claro, Trinita. Estoy decidido a ofrecerle mi mano.
¿Y cuánto tiene tu papá depositado en el banco?
Unos 2,000,000 de sucres.
Esta noticia fue para Soas Navas y Zeta como una descarga eléctrica. Casi se desmaya. Se puso lívido, frío, temblaba.
¿Qué te ocurre, Luis?
Es el frío. Me están temblando hasta los sueltos que tengo en los bolsillos del pantalón. Ay, pero será el paraíso, Trini. El paraíso de vivir junto a ti, arrullado por el dulce canto de tus labios y por el trepidante parpadeo de tus ojazos de morocha linda.
¿Soy tu primer amor?
El primero y el último. El principio y el fin. El día que amanece y la luz agoniza y burila su pérfila en el telón del cielo. Ay, eres todo para mí, mi amor.
¿Estás resfriado, Luis?
Sí, mi amor. Salí sin mi abrigo y solo con guantes. Pero no importa, porque soy capaz de todo. Hasta de derramar la última gota de la hemoglobina que tengo en las venas.
¡Trinidad! ¡Jesús! ¡Mi mamá! ¡Hasta mañana, Luis!
Dame un emblema nacional de tu cariño. No me abandones, no me dejes huérfano, no me dejes solo, no me dejes así, mi amor.
Nuestro Chuya se ha puesto algunas gotas de colonia en el pañuelo, en el pelo y en la ropa. Ha lustrado sus zapatos. Y por último, en la cantina cercana se ha echado el coleto de 2 copas dobles de Mallorca. Y así, esbelto como una palmera y optimista como un liberal, marchó a su destino, hacia la casa de su prometida, con la pupila abierta al ritmo del momento. Llamó. Preguntaron qué quería. Dijo que hablar con don Facundo Espinaca, de parte de don Lucho Soas Navas y Zeta. Entra en el salón. Admira la alfombra tupida, las butacas forradas de terciopelo, los cuadros maravillosos con marcos dorados, las escupideras de losa, los cortinajes de seda, el piano y otros menesteres finos indispensables para la holgura del burgués criollo y terrateniente audaz. Unos pasos apagados hiciéronle volver la cabeza. Ahí estaba don Facundo Espinaca en carne y hueso. Más carne que hueso, porque era un hombre con vientre hinchado, gordinflón. Una gran cadena de oro simulaba la línea equinoccial en su chaleco. Mirada penetrante, gesto común, ordinario. El gesto del nuevo rico que vale únicamente por su plata.
Muy buenas tardes, tenga usted, caballero.
¿En qué puedo servirle, señor?
¿Con quién tengo el alto honor de hablar?
Habla con Facundo Espinaca, señor.
Parece nombre de sopa. Digo, mucho gusto, señor Espinosa.
Espinaca, por favor.
Disculpe usted, señor Espiñata.
Le digo que me llamo Espinaca. ¿Quién es usted?
Sepa, señor, que yo soy Lucho Soas Navas y Zeta, a su entero mandar, para lo que usted ordene.
¿Qué es la Zeta?
La Zeta, señor Espinel. Digo, Espinaca. Es la última letra del alfabeto.
No, señor. Le pregunto qué apellido tiene además de San Navas.
Señor, pues me llamo Soas Navas y Zeta. Digo, Zeta, como suena.
Tome usted asiento y dígame en qué puedo serle útil.
El Yuya, nuestro Lucho, respiró. Alzó la mirada cínica de la que disponía. Arreglóse el nudo de la corbata y atacó.
Me he permitido, señor Espinaca, Espinaca sin Z, mancillar su casa de usted. Con el objeto, pues, de manifestarle que conociendo como conozco a fondo a...
Bueno, señor, le agradeceré que vaya al fondo.
Exactamente, señor Espinaca, disculpe nomás. Verá, estoy en el fondo de la cuestión. Usted debe saber...
Yo no sé nada, señor. Nada de lo que me está hablando.
Digo que usted debe saber, señor Espinaca, que la vida tiene emboscadas y esquinados, traiciones y maldades, embestidas y desvestidas, bruscas, tontas, anormales, inquietantes, imposibles, absurdas, groseras, señor...
Bueno, señor mío. ¿Tengo yo acaso necesidad de escucharle el diccionario que me está repitiendo de memoria?
No, señor, pero míreme. Soy un hombre que ha sido asateado, asesinado.
Bien, pero está vivo todavía, pues. ¿Y quién es el criminal?
Su hija, señor Espinaca. ¡Su hija!
Suaznavas y Zeta, con cínica mirada, esperó la respuesta, tranquilo y sonriente.
¿Mi hija? Usted es un grosero para venir a faltar a mi hija en la casa de su padre.
Usted no es más que un padre. Y el padre no puede comprender hasta dónde puede llegar la víctima de la hija de su padre.
Vamos, en orden, señor Suaznavas.
Suaznavas y Zeta, caballero. Quitármela ahí es cortar una rama entera en el árbol genealógico de mis antepasados. De modo y manera que, señor...
De modo y manera, señor, que usted va a tener la bondad de explicarme el motivo de su visita, o de lo contrario, lo hago despedir con los criados.
No, se sulfure, señor Espinaca. Tranquilo, le puede fallar el corazón. Usted, que es un hombre rico, que tiene una hija rica, pero riquísima como el dulce de higos, no puede tratar mal a un caballero. Yo, señor Facundito, le voy a decir con franqueza. Me he permitido solicitarle permiso para entrar en su familia.
¿Qué tengo yo que ver con usted? ¿A qué familia se refiere?
¿A qué familia va a ser, pues, la suya, don Facundito? Quiero ser su nuero. Su compañero, su ayuda, su bastón, puede administrar una de sus haciendas,
señor. Vamos, por partes, señor.
Bueno, entonces vamos por partes. Entonces lo de la hacienda lo podemos dejar para después.
¿Y qué es lo que quiere? Dígalo de una vez, señor.
Siéntese, señor Espinaca, siéntese, por favor, tome calma, respire. De gana también se levanta. Siéntese con confianza, está en su casa.
Bueno, ¿y qué quiere usted aquí?
Pues se lo voy a decir. Una mañana la conocí en misa. Desde entonces, no ha habido mañanas ni misas que no sean mías, señor. Sueño en ellas.
Está usted definitivamente loco, caballero.
Esa es la palabra, don Facundito. Estoy loco. No como ni bebo, ni tengo con quién pasear. Estoy loco, quisiera morir. La quiero, señor. La quiero como la vida y la muerte. Mi suegro, sin ella, ¿qué será de mí?
Con una naturalidad sorprendente, el Chuya lanzó un suspiro que fue estrellarse contra una lámpara del salón. Tranquilos, la lámpara no sufrió ningún daño, porque no son más que aire los suspiros.
¿Y quién es ella, señor? Dígamelo de una vez.
¿Ella? ¿No lo sabe usted?
No.
Ella es su hija.
No.
Esa hermosura hecha de carne y espíritu. Espíritu y carne. Más carne que espíritu. Ese cielo con zapatitos de cristal y esa felicidad que camina despacito por las calles de Quito, que siente en su peso liviano como una pluma y dócil como el pétalo de una flor.
El viejo, al escucharle, adoptó una pose de hombre serio. Púsose, en definitiva, en el rol de padre.
Entonces, ¿viene usted a pedir la mano de mi hija?
Sí, señor. Al fin adivinó. Y usted comprenderá que no solo la mano, sino todo lo que sea posible.
¿Tiene usted alguna profesión?
Ninguna. Ninguna por el momento. Pero una vez casado, pienso entrar a la universidad. Quiero ser abogado para encargarme de todos los negocios de usted.
Bueno. Voy a llamar a mi señora para que se entere de su pedido. ¡Aurora!
Y no precisamente una Aurora asomó en la puerta de la sala, porque quien apareció fue una veterana metida en joyas. mejor las joyas metidas en ella. Con aire ducal que olía a falsedad, la cabeza echada para atrás. Gesto despreciativo. La mujer del nuevo rico, fatua y vacía.
Aurorita.
¿Qué quieres, Facundo?
¿Presentarte al señor?
Lucho Suaz Navas y Zeta, un admirador de usted, bella dama.
Un silencio embarazoso, largo, como de 6 meses más o menos, reinaba en la pieza. Un silencio precursor de tragedia.
Aquí, el señor ha venido a pedir la mano de nuestra hija.
La señora Aurora entonces miró de pies a cabeza a nuestro Chulla. Tosió. Hizo un gesto como si estuviera olfateando un huevo chulo.
¿Usted? ¿Casarse con mi hija? ¿Con una espinaca?
Sí, señora. Un Suaz Navas y Zeta. Quiere dar el nombre a su hija.
¿Una espinaca con un Suaz Navas? ¡Un hombre cualquiera!
Reaccionó el Chulla. Elevóse sobre el pedestal de sus sentimientos y plantándose en su nivel, contestó.
Señora, ya no estamos en la época de peregrinos. Ya no estamos en la época de la sangre azul y el blasón nobiliario. Vivimos en la época álgida por sus luchas y consecuencias. Ahora es noble el que tiene plata y decente el que tiene dignidad. Ahora, ¿sabe qué, señora? Valen los hombres por lo que son. Por su inteligencia, por su bondad, por su corazón. Y maldita la gracia me hace un espinaca cualquiera como usted.
¿Cómo se atreve? ¡En mi casa insultarme! ¡Y en mi salón!
¿Y quiénes son ustedes? Ustedes no son más que unos chiflados que quieren renombre a fuerza de repartir billetes. ¡Mire! Ya no es la época de escupir al que no tiene, ni de maltratar al que ha nacido pobre. Ahora, en este mundo, es necesario la amplitud, el sentimiento, el sentido humano para triunfar. Y eso ustedes no tienen nada, señores. ¡Hasta luego, espinacas! ¿Y sabe qué? Que su hija se case con otro igual, porque conmigo, naranjas. ¡Adiós!
Y bajando la escalera como una tromba, Suaz Navas salió a la calle dejando a un lado su ambición por defender su dignidad. El Chulla, el pobre Chulla quiteño, alma y corazón unidos por una mentira, perdióse entre la multitud. Pero algún día asomará su silueta simpática y graciosa en un triunfo total.
Amigos oyentes, este fue su radio revista Quito Memoria y Leyenda. Nos pueden visitar en Facebook como Quito Memoria y Leyenda. Y si gustan volver a escuchar las grabaciones de este programa, lo pueden hacer ingresando en nuestro podcast, digitando la postal retrospectiva. Su servidor, José Luis Cedillo, se despide de ustedes, amigos oyentes. Hasta la próxima semana. Susanita.
Queridos amigos, esperemos que se hayan quedado inspirados con los pasillos que escucharon la noche de hoy. También, por favor, háganos conocer sus sugerencias, sus comentarios. Si tienen temas de interés que les gustaría que tratemos, pues, en el programa, somos servidores suyos y estamos a la orden.
Amigo oyente, sea precavido. Puede que en medio de la oscuridad se encuentren deambulando por allí algún fantasma o aparecido. No se olvide de poner
tranca en la puerta. ¡Ja!
Radio Municipal 720 AM presentó
Quito, memoria y leyenda.
Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.